Buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Al Cabo de la Calle en este jueves primaveral lluvioso aquí en la capital palentina, pero en una temperatura más que agradable, todo lo contrario de la temperatura política que estos días, con los distintos plenos que ha habido en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pues han venido un poco a caldear, si no lo estaba ya de por sí suficientemente caldeado, el ambiente sociopolítico de nuestro país. Y hoy tenemos prácticamente, monográficamente queríamos hablar de economía, y para ello tenemos de invitado a nuestro economista habitual aquí en la Universidad Popular, Miguel Ángel Panegua. Buenos días, Miguel Ángel, bienvenido.
Buenos días, Tomás, muchas gracias.
Pero no podemos hacer abstracción de la realidad, y hay algún otro punto que al menos dedicaremos unos minutos para comentar. Compañeros habituales en esta tertulia, Elisa Docio, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Miguel Ángel Cabero, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Enhorabuena por ese Palencia Baloncesto.
Gracias, gracias.
Quería usted brincar allí en la grada casi entusiásticamente.
Muy efervescentemente. Sí.
Buenos días, bien, dentro de lo que cabe.
Gerardo Puertas.
Buenos días. Yo, como hoy es el Día de Europa, quiero felicitar y saludar a todos los europeístas.
¿Y a los euroescépticos también?
Que no, a esos no. Esa es tarjeta amarilla, como el otro día.
Félix Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Elisa, hablando de actualidad y como única mujer representante aquí en la tertulia, ¿qué te han parecido las declaraciones del señor Fernández, ministro del Interior, en relación a esa comparación que hizo, de la que luego se desdijo, de que tenían cierta similitud, aunque poca, ETA y el aborto?
Pues yo creo que en general el equipo de gobierno está bastante desorientado y entonces andan muy nerviosos, no saben ya ni lo que dicen y se descontrolan. Después he visto cómo se retractaba de las declaraciones y acabó echando la culpa al periodista porque dice que no debieran haberle hecho esa pregunta porque, como estaban en una rueda de prensa hablando de terrorismo, pues en realidad era una pregunta inoportuna y fue lo que le llevó a cometer ese error que tenía en el subconsciente, por cierto.
Sí, sí, pero bueno, primero lanzo el mensaje y luego ya veremos a ver lo que vamos con él. Pero si sorprendente fueron las declaraciones del ministro, miembro numerario del Opus Dei, por cierto, la diputada o senadora señora Escrano del Partido Popular se despachó en su alocución diciendo que el aborto es cosa de las mujeres incultas y de las pobres. Y claro, y ahí yo creo que las mujeres, he visto muchas que se han levantado en armas prácticamente contra estas declaraciones. Porque no sabía yo que cuando se viajaba a Inglaterra o aquellos barcos que estaban anclados entre la península y Baleares con clínicas abortistas, recurrían las incultas y las pobres, pero no sé, en fin.
Que yo sepa, las que no tenían medios se quedaban con los hijos y les cuidaban entre ellas y sus padres. Y las de la doble moral burguesa, que su papá las pagaba el aborto porque era inoportuno e indecoroso en ese momento, pues eran las que tenían dinero para irse a Bayona o a donde les iban. Y bueno, de todas formas, como tenemos los políticos que tenemos y ellos y ellas vienen de donde vienen, que no han demostrado ningún currículum y solamente están ahí como la Báñez a base de hacer la pelota a los superiores o la otra a base de coger el teléfono, pues entonces pues nos podemos encontrar con esas declaraciones, vamos.
O sea que lo que aquí se llama desde Palencia para tomar decisiones, llamar al 983 primero, ¿no? En el resto hay que llamar al 91 primero, para ver qué se dice o qué se deja de decir.
Llamaría al 091.
Bueno. En fin, hay otras noticias de la actualidad. Compartimos la sensibilidad femenina con estas declaraciones y ya nos hemos expresado aquí en relación con la ley del aborto. Muchos, cada uno es muy libre de pensar lo que quiera, e independientemente de sus convenciones religiosas, hay convicciones éticas con las cuales puede uno estar en contra o a favor del aborto. Lo que sí está claro es que el aborto no es una obligación, es un derecho, y quien quiere puede acceder a él, y quien quiera,
un derecho,
quien quiera,
¿no? Y un sufrimiento para la que tenga que abortar.
Desde luego.
Eso hay que tenerlo en cuenta.
No lo dudamos. Pero, en fin, hay otras noticias importantes, y con esto consumimos este espacio general por la actualidad, que están discurriendo en paralelo con esto, como la huelga en el sector de la educación hoy, fundamentalmente profesores y padres. He oído esta mañana que el sector universitario en Madrid lo ha secundado mayoritariamente, hablaban de cifras de un 98%. Lógicamente en enseñanza primaria es más difícil, primero porque los niños no tienen por qué sufrir esas escuelas, y segundo porque muchos padres no saben dónde colocar a esos niños, ¿no? Pero en fin, en enseñanza secundaria y en la enseñanza universitaria, que sí que está teniendo bastante eco, a la vez que se está discutiendo hoy, no sé si en comisión o en pleno, imagino que en comisión, la ley de costas, de la que ya hablaremos más adelante, esa ley que permite retroceder unos cuantos años y volver a permitir que esos espacios ocupados y que solamente cuando echan un vistazo a nuestro litoral mediterráneo da grima, pues vuelvan a convertirse en esos monumentos al ladrillo. En fin, ya veremos a ver en qué queda. Y no quería, señoras y señores oyentes, empezar ya a hablar de nuestro debate económico sin recomendarles un artículo que hoy publica el decano de la prensa palentina, concretamente Diario Palentino, con la firma de Fernando Martín Aduriz, en relación con el proyecto de centro cultural, centro cívico cultural de la antigua cárcel, compartido con un museo dedicado a la Policía Nacional. Cárcel y sensibilidad, se titula el artículo de Martín Aduriz, en el que viene a decir que se trata de no permanecer en silencio, de soñar con el poder de las palabras, en una lucha desigual, nunca contra nadie, pues no se trata de colores políticos, sino de discursos. Se lo recomiendo y saquen ustedes las conclusiones que sean oportunas. Y vámonos al terreno de la economía. Miguel Ángel Paniagua, yo la verdad tenía muchas cosas para preguntarte, apuntadas aquí, otras que tú nos fueras sugiriendo conforme nos vas respondiendo o transmitiéndonos tu discurso, pero después de oír ayer a nuestro presidente del gobierno, yo me da la impresión de que han desaparecido todos los problemas económicos de este país, que esto es maravilloso, que vivimos en un estado de plenitud de empleo, de que aquí esas situaciones concursales que se producen todos los días a centenares casi no son ciertas. En fin, no sé qué sensación te ha entrado a ti, qué lectura has hecho de ese discurso, si se es comparable de verdad con la realidad o es meramente un canto a ese optimismo antropológico que parece tener el presidente del gobierno también, como se le achacaba a Zapatero, ¿no?
Y que en este caso además yo comparto, yo soy también, bueno, ya lo sabéis, que soy bastante optimista. Bueno, hay... El presidente del gobierno habla de forma diferente dependiendo a quién se dirija. Yo creo que ayer me da la sensación de que era un discurso dirigido a la población, a los españoles, intentando infundir un poco de tranquilidad y de esperanza para el futuro. En cambio, la rueda de prensa y los datos que se publicaron hace 10 días, yo creo que fue, el viernes, hace dos semanas, iban dirigidos exclusivamente a la Unión Europea. Es decir, necesitamos justificar un estiramiento del plazo para rebajar el déficit al 3%. Y claro, tenemos que presentar una serie de datos malos, que no hay que buscarlos mucho, vamos, porque son reales, pero incluso rebajar un poco las previsiones que tiene inicialmente el gobierno para que Europa tuviera justificación clara. Yo creo que todo esto estaba pactado ya y que se sabía que se iba a hacer. Pero bueno, también es una buena noticia que Europa esté dando un poco de margen a los países que están sentando un poco las bases para el futuro y que los recortes que nos han obligado en estos años a hacer a todos nosotros, a todos los países del sur, pues la verdad es que no nos permiten que resurja un poco de crecimiento, que es necesario para generar ingresos suficientes, para mantener...
El ampliar los plazos de cumplimiento del déficit era una demanda no solamente del Partido Popular, sino de todos los partidos. Sí. Todo el mundo, y creo que ahí coincidían, desde los más analistas económicos pesimistas hasta los optimistas, decían que era insoportable, que era imposible, porque llevaría unos esfuerzos brutales, incluso superiores a los que se han hecho, y eso, bueno, pues una circunstancia sobrevenida, bien sobrevenida sea, pero que creo que eso, que al gobierno, no sé si algún esfuerzo de diálogo le habrá costado, pero es que ha sido un reconocimiento tácito por parte de Bruselas, que sin embargo volcó un jarro de agua fría sobre las previsiones económicas del gobierno para este año y vamos, incluso la superó con creces, ¿no?
Las ha cambiado muy drásticamente sobre las previsiones que tuvo a principio de año y yo creo que es un poco forzado. Me da la sensación de que se han forzado un poco los datos para cuadrar un poco esta puesta en escena de del alargamiento del plazo para la reducción del déficit. Yo creo que se ha hecho una labor por parte de algunos presidentes y de algunos países europeos, pero claro, aquí pensad que tenemos a un país como Alemania y a una dirigente como la señora Merkel, que era absolutamente inflexible con esta posibilidad desde hace ya bastante tiempo. Y yo creo que ha habido que luchar y que pelear a muchos niveles, a nivel europeo, muchos países, entre muchos países, y se ha podido conseguir un poco este cambio de orientación europea. Después, además, se suman, quería un poco también comentaros, que se suma un poco unas previsiones a nivel mundial bastante más optimistas o bastante mejores de las que teníamos a primeros de año o con el cierre del año pasado, 2012.
Con la inyección de dólares a sus puertas por parte de Japón y de Estados Unidos a su economía, ¿no?
Bueno, con más cosas, ¿eh? Los países emergentes están, de hecho, China ya lleva un periodo, pero estos días sigue en el mismo planteamiento, está revaluando el yuan, al contrario, o sea que hay unas previsiones un poco de los países emergentes de crecimiento. Se vuelve a pensar otra vez en inversiones en activos reales, que estaba desde que empezó la crisis de los subprime, estaba totalmente descartada, como materias primas, inmuebles, etcétera, etcétera, ese tipo de bienes. Y digo, yo creo que eso nos va a ayudar bastante a cumplir esas previsiones que presentó nuestro presidente del gobierno para el año que viene, que yo pienso que después de verano veremos datos positivos.
Bueno, yo las he leído alguna en el memorándum ese que mandaron a Bruselas sobre esas previsiones, que es donde dije digo, ¿no? Todo lo que estaba previsto para el ejercicio siguiente, pues ahora se aplaza al 2015. Exacto. Entonces da la impresión de que las previsiones son modificables y se ajustan y nos permiten los errores cuando somos nosotros los que los cometemos. Cuando el que hace unas previsiones y luego no se cumplen, entiéndase las de Zapatero en el 2010, que bueno, se van a cumplir ahora 3 años del famoso pleno aquel, donde Zapatero, en lugar de haber presentado una moción de confianza, se dedicó a ir en contra totalmente de su ideario político. Tenía que haber dicho: señores, Bruselas me impone esto, yo no puedo llevarlo a cabo, si ustedes lo aprueban lo hacemos, y si no lo aprueban convoco elecciones generales y el que venga detrás carré, como dice el castizo, ¿no? Entonces, no sé, y además entiendo que parece ser que cuando va a Bruselas nuestro gobierno tiene un discurso, apuesta por políticas de expansión, por políticas de ayuda al crecimiento, y luego, sin embargo, el consumo interno, el discurso interno, es todo lo contrario, porque en el discurso de ayer, donde no explicó ningún plan, dijo que la política del gobierno era innegociable e invariable.
La política de reducción del déficit y de ajustes, eso es clarísimo. Yo creo que a nivel interno, porque claro, todos hay mucha presión social dentro del país con rebajar los ajustes, con bajar los impuestos, con mucha presión. Entonces yo creo que tiene que justificar y que tiene que ser muy muy constante en su mensaje de que todavía debemos ajustar y debemos ajustar, porque si no, ya hay mucha presión, ya estamos todo el día pidiendo y exigiendo que empiece a desaparecer este ajuste tan brutal que hemos tenido estos años. Claro, si se diera un poco de flexibilidad, pues ya sería imposible mantener un ajuste, porque ya habría tanta presión que sería imposible mantenerla. Y yo creo que es necesario seguir manteniéndola, porque yo creo que nos va a hacer un poco, ya no es un ajuste tan puntual o temporal por una situación concreta lo que nos ha pasado, sino que yo creo que debe ser un ajuste que debe ser como una inversión de futuro, realmente un cambio un poco de mentalidad y de estructura de varias de las cosas del Estado.
Me vas a perdonar, pero yo soy poco crédulo ya con las cifras macroeconómicas. Creo que juegan
yo
con ellas en función de los intereses, ¿no?
Porque, yo te digo una credibilidad.
Claro, la prima de riesgo era nefasta en torno a los 280-300 puntos, que es la horquilla en la que se está moviendo ahora. Era nefasta en el 2011 y ahora es una maravilla. Y claro, nos va a costar menos nuestra deuda, evidentemente, pero no va a disminuir con eso lo que vamos a pagar por intereses, porque nuestra deuda pública ha pasado del 65% a casi el 90%. Luego, yo puedo tener los intereses más baratos, pero si debo más, a la larga se va a compensar, voy a acabar pagando más.
Por
luego,
eso
ese discurso
por eso es tan
no
importante, Tomás, por eso es tan importante reducir el déficit, porque el déficit es lo que provoca el incremento de la deuda. Si no tenemos superávit en las cuentas públicas, pues necesitamos seguir endeudándonos. También hay que tener en cuenta que la parte de préstamo de los 40 y pico mil millones que se han prestado a la banca está a un tipo de interés realmente bajo, ¿eh? Uh-huh. Es un tipo muy, muy bajo. Y sí que nos ahorraremos.
Porque, sin embargo, el crédito al consumo al 11%.
Bueno, sí, sí, pero eso es otro, un tema de riesgos y de coste, sobrecoste financiero que tenían las entidades financieras, los bancos. De hecho, se está empezando a notar en las entidades, yo que tengo bastante relación con entidades a través de mis clientes, por mis clientes de empresa, estamos empezando a ver que están empezando a bajar las condiciones financieras de forma significativa. De estar, tener que hacer cualquier cosa a un mínimo del 6%, entre el 6 y...
¿Y a la hora de refinanciar también?
Del 10, no, a la hora de refinanciar no. A la hora de refinanciar.
Es que ese es el problema.
Pero para operaciones nuevas...
Hay muchas pymes que no pueden hacer frente a la operación.
Estamos hablando de... Bueno, refinanciaciones normales, sí. Si me hablas refinanciaciones ya...
No, de inversión, incluso del, con circulante, año. Del circulante, ¿no?
Sí, pero hay una diferencia a nivel de entidades financieras. Si tú planteas una refinanciación antes de que ocurra un impago o un periodo en el que estás incumpliendo las... Uh-huh. La refinanciación esa no se trata como refinanciación y puedes firmarla a precios normales de mercado. Si llegas a una situación extrema, con impagos y con tiempo ya que tienes cuotas pendientes o liquidaciones pendientes o lo que sea, ya va a concepto refinanciación y ya es bastante más caro.
Pero que a ellos les cuesta 0,5, ¿no?
El Banco de España,
¿no?
Además les ha incrementado este año las dotaciones para todo este tipo de operaciones. Pero lo que digo es que estamos haciendo cosas ahora ya al 4, al 4 y poco, y antes no podíamos hacer nada por encima, por debajo del 6.
Sí, pero
y se nota que está empezando a bajar un poco la presión en los tipos de interés.
Pero la cuota de morosidad, todo lo contrario, no baja ni a tiros, está disparando otra vez.
Pero es normal, si sigue creciendo el paro y seguimos en recesión, es lógico que la cuota de morosidad siga subiendo.
Por lo cual
no va a cambiar hasta que no se dé la vuelta a la economía.
A mí no me parece descabellado, no sé, habrá que discutirlo y desconocemos la letra pequeña, la propuesta del PSOE con objeto a hacer uso de esa línea de crédito, ¿eh? O sea, del rescate a la banca, de la cual solamente hemos consumido 40.000 millones de euros y nos quedan otros 60.000 disponibles. Hay quien dice que esto es inviable porque es un crédito finalista. Bueno, es un crédito finalista, se puede discutir mil maneras, porque hay una cosa que a mí me parece que es un argumento suficientemente convincente: nunca pueden ser ante los bancos que las personas. Y bueno, si tenemos ahí una línea de crédito disponible, pues procurar convencer a Bruselas que igual que se da dinero para los bancos, y además con la lectura que yo le oí ayer a Rubalcaba en el Congreso, si se hace uso ahora de esa línea de crédito para ayudar a los bancos y que esos bancos trasladen ese dinero a las pequeñas empresas y las familias, evitaríamos el crecimiento de la morosidad, refinanciando deudas o concediendo créditos, y lo que sería anticiparnos a otra posible crisis bancaria venidera a corto plazo, que nos haría tener que recurrir otra vez a ese colchón que tenemos ahí para refinanciar a las entidades. Entonces, no sé, yo ahí he visto algunos apuntes, unos asuntos importantes, como el plan de empleo a la alemana. Bueno, en Alemania luego se ha quedado, parece que perennemente, en minillos. Y aquí en España está en vigor con el sector del automóvil. Han llegado a acuerdos de reducción de jornadas, de bolsas de horas, de reducciones salariales, para que nadie se tenga que ir a la calle, ¿no? Para que esas bolsas de empleo, de paro, se sigan nutriendo, pues que ahí tenemos la EPA hace 15 días a la que tú hacías referencia, como látigo y permanente que no cesa, a pesar de los buenos datos del paro de este mes de abril. No sé. Yo podría discutirse al menos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
No tirarlo a la basura así de entrada.
No, está claro que... Y más... Además que yo creo que es un poco el primer partido que hace una propuesta, por lo menos desde su punto de vista, seria y rigurosa. Habrá puntos de vista que consideren que no es así, pero por lo menos se ha dedicado un tiempo a pensar en algunas cosas que se podrían hacer y de todo... De la discusión y de las propuestas de la que surgen las buenas ideas. Y no de una oposición cerrada, continua, ni de un no voy a escuchar nada y voy a hacer lo que yo quiero siempre. Yo creo que esas posiciones son absolutamente erróneas. Y más en momentos en que esto es, igual que lo estábamos hablando antes de empezar, que esto ha sido una crisis colectiva, y que yo creo que todos tenemos un poco la culpa, estábamos hablando del tema inmobiliario. Yo creo que la salida de esto tiene que ser algo, es seguro que tiene que ser algo colectivo. No podemos esperar que alguien nos venga a arreglar las cosas, ni que haya un sector que vaya fenomenal o un tipo de de ciudadanos, los empresarios, que no sé qué, que hagan las cosas bien y nos lleven a todos hacia adelante. Yo creo que no, yo creo que esto tiene que ser una labor colectiva. Y lógicamente, si quieres el apoyo y la colaboración de todo el mundo, tienes que flexibilizar y ceder un poco en tus planteamientos, no queda más remedio.
A los compañeros para que me pregunten, también hay una cosa que me gusta especialmente y quería conocer tu opinión.
Sí.
Proponen quitar a la educación y al ID+D del déficit. O sea, que no cuenten para el déficit las inversiones en educación y en investigación, de desarrollo e innovación. A mí me parece una buena idea, porque no son gastos superfluos. Estamos hablando del gobierno. Hay por ahí una ley de economía sostenible, que se puede estar o no de acuerdo con ella, que se aprobó precisamente para cambiar nuestro modelo productivo, que Estados Unidos soñó los frutos, porque el Partido Popular dijo que esa ley que ni hablar. Ni la ha derogado, porque bueno, son las leyes que no se llevan a término, pues están ahí, ¿no? Y en las hemerotecas del Boletín Oficial del Estado. Pero a mí eso de quitar del déficit las ayudas públicas para investigación, desarrollo y para educación no me parece una descabellada.
A mí tampoco. De hecho, es un planteamiento empresarial. Uh-huh. Si ves la contabilidad de una empresa hace compras, hace inversiones, tiene gastos durante un año y no se llevan todos los años a pérdidas y ganancias o a resultados todo lo que te has gastado,
¿no?,
durante ese año, todo lo que te has gastado,
sí.
Sino que hay una parte que se considera inversión y que se lleva y se separa en una serie de años. Ese coste se va asumiendo poco a poco, porque se considera que poco a poco va a ir generando ingresos, etcétera, 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 durante muchos años, ¿no? Entonces, a mí no me parece una mala idea. El déficit real de ingresos menos gastos, lógicamente, va a tener que contar con eso también. Lo único que, igual que desde un punto de vista empresarial, lo que se hace con ese tipo de inversiones es que llevan una financiación diferente de la financiación de tus gastos corrientes. Uh-huh. Es decir, si tenemos ahí unos apartados que consideramos inversión para el futuro, planificada con una serie de años, etcétera, etcétera, que vamos a tener unos retornos, debería llevar una financiación separada.
Y repercute en distintos ejercicios.
Efectivamente. Entonces, si eso lo hacemos con un endeudamiento a largo plazo, que por sí solo nos va a generar suficientes ingresos para compensar, para devolver esa deuda y pagar esos intereses, podríamos tener ahí déficit, lógicamente, porque a medida que se vaya cubriendo esa deuda, estaremos con déficit, pero la parte de gastos corrientes podríamos tenerla cubierta e incluso con superávit sin ningún problema, teniendo parte de déficit a nivel, poco como si dijéramos, estructural o para inversiones a futuro.
En fin, compañeros, pues aquí tenéis a nuestro economista, abiertos a cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier aportación a esta realidad.
Eso, aportaciones, es lo que hace falta.
Bueno, vamos a ver. Yo que no soy economista ni entiendo, pero me he quedado impresionado de las palabras que has dicho, de los dos discursos que hay, uno para Europa y otro para España. Los que no sabemos...
Es una opinión personal mía, ¿eh?
Personal, sí. No, yo te hablo como personal, a nivel personal y a mí.
No sé si será cierto, pero yo creo que sí.
Yo también la percibo, te lo he dicho.
Yo, como no sé nada de belga, no, pues no entendería lo que quería decir allí. Y entiendo lo que quiere decir aquí. Y lo que quiere decir aquí, esto es lo contrario a lo que dice todo el mundo. Lo que dice todo el mundo es... La Comisión Europea ha rebajado las previsiones para la economía de España en 2013 y espera que su Producto Interior Bruto retroceda el 1,5%.
Correcto.
El Gobierno dice que el 1,3%. La situación financiera probablemente seguirá arrastrando el crecimiento económico en el futuro próximo, por todos los pagos que debe hacer nuestro sistema financiero a nivel privado y a nivel estatal. En cuanto al déficit, según planean los expertos, y son como tú, dicen que este año vamos a llegar al 6,5% del PIB y el año que viene vamos a llegar hasta el 7% en el 2014. Es decir, nosotros decíamos, el gobierno decía que era un 6,3 para este año y un 5,5 para el 2014. Es decir, todo lo contrario a lo que nos están diciendo. En cuanto al elevado déficit de España, como le tenemos así, la deuda pública se va a disparar del 91,3% que tenemos en el 2013 al 96,8% en el 2014. 96,8% del 2014, lo cual es un desastre tremendo.
Miguel Ángel, esas son las previsiones de Bruselas.
Son las previsiones de Bruselas, que son las que, como el presidente del gobierno habla de una forma distinta a Bruselas, serán las que son las reales, las que nos están escuchando todas.
No, bueno.
La tasa del paro, estamos en el 27,1%. Bueno, en fin, sí. Mi pregunta va a ser, la primera es muy fácil. Después de todo esto que nos dice la gente que sabe, y que no he oído a ningún economista del Partido Popular, a ninguno en toda España, decir que esto es posible, sino todo lo contrario, que lo bueno es lo que dice nuestro gobierno, la pregunta es tan sencilla como la siguiente. ¿Es posible que un ministro diga en este país que porque en dos meses haya habido una situación especial marque ya tendencia? No sé si me he explicado bien la pregunta. Es decir, en dos meses económicamente se puede decir que es una tendencia.
No.
Esa es la primera. Y la segunda, ya a nivel personal, ¿tiene algo que ver la deuda, la prima de riesgo que la prima de riesgo, sí, que tenemos con el interés de los bonos? Porque si es así, yo que creo que sí que es así, pero sí, no tengo ni idea, no entiendo por qué a nivel de gobierno dicen ha bajado la prima al 286, como es el caso de hoy, y tenemos los bonos al 4,01. Es obvio y natural que cualquier persona que entienda de economía sabe que si la prima de riesgo está a 286, los bonos están al 401, y si la prima de riesgo está a 630, los bonos están al 7,1.
No, Miguel Ángel, eso es porque por encima del diferencial alemán, que es lo que iguala.
No hablo de diferencial, hablo.
No, es que la prima de riesgo
sobre el diferencial alemán.
La prima de riesgo es la diferencia con Alemania.
Claro.
Alemania no está fija, entonces se va moviendo. Entonces a veces nos parece que la prima está muy baja y los tipos de la deuda española no han bajado lo suficiente.
No me he explicado una pregunta.
Y,
lo que quiero decir es
al contrario.
Si realmente el interés de los bonos en España dependen de la deuda, no que bajen o que suban, que ya sé que.
No, del déficit. De la prima.
Claro. Dependen de la prima
y lo que daba a entender.
Y de Alemania.
Bueno, vamos a ver, la prima depende del diferencial con Alemania, eso lo tenemos.
Pero bueno, la prima y
el interés del bono no va de acuerdo a la prima de riesgo del país, es mi pregunta.
No, el interés de la deuda depende de lo que
los que
prestan dinero a España, los que compran los bonos, quieran pagar por ellos. Depende exclusivamente de eso. Otra cosa es que medimos un poco la situación en la que estamos mediante la prima de riesgo, que es un dato ficticio, no es real. Lo real es lo que pagamos. Y ahora estamos pagando a 10 años alrededor del 4%, y hace unos meses estábamos por encima del 5,40, 5,50.
Perdona, es que mi ignorancia, ¿no? Pero ese 4% no es debido precisamente a que la prima de riesgo está a 286 puntos. Es mi pregunta.
No, la prima está porque el interés del bono ha bajado y porque los intereses de Alemania se han mantenido más o menos en los mismos.
No deja de ser un indicador.
La prima de riesgo no es más que un indicador, nada más. Lo real es el precio al que pagamos la deuda, que es el interés de los bonos, al precio al que lo estamos colocando.
Bueno, ¿y la de la tendencia de los dos meses?
No, por supuesto. En dos meses no hay posibilidad de hacer ninguna tendencia, y además tampoco hay datos que actualmente que supongan ni una estimación de un cambio de tendencia. No hay ningún dato en ningún sitio.
Y ya la última.
Cosa quería sobre esto, sí. Una cosa a mayores sobre el... Ya se me ha olvidado. Era sobre el cambio de...
No, era
sobre el cambio de tendencia.
Los dos meses. No se puede apreciar.
Bueno, sigue. Ya me acordaré.
Bueno, y ya la última. ¿Y qué opinas como economista de que en Castilla y León las tres provincias que más industria tienen, que son Valladolid, Burgos
y Palencia
y León,
y León,
hayan subido en el paro, cuando todo el mundo dice que son unas noticias económicas valiosísimas? Las tres provincias de Castilla y León con industria, que son Valladolid, Burgos y León, han subido el paro este año. Este mes.
Porque han llegado más tarde al ajuste, por decirlo de alguna manera, económico. Aquí en Castilla y León en general hemos aguantado bien el tirón del paro, hemos estado, lógicamente, creciendo el paro como en todos los sitios, pero hemos aguantado bastante mejor que otras comunidades. Y al final, como esta crisis es tan larga y tan dura, pues al final las empresas de aquí también han tenido que ceder.
Claro,
no es más que es un tema temporal.
Donde menos ha bajado el paro, casi nada, ha sido el sector servicios y la construcción, lo que ha hecho que los indicadores fueran más o menos
Sí, pero ¿en ha acabado afectando mucho también al sector industrial, pero nos ha llegado un poco, como si dijéramos, más tarde. Y por eso Castilla y León está notando ahora un crecimiento más mayor del paro, o una evolución un poco diferente al resto del Estado, porque a nivel de reactivación se reactivará primero en otros, en otras comunidades que son, tienen más opciones.
Eso es histórico en Castilla y León, ¿no?
Hemos aguantado mejor y ahora nos va peor.
Igual con la tonaza, ¿no? Llega antes a otras comunidades que aquí. Santiago.
Bueno, pues a mí lo que me parece que se nos estamos quedando solos como los de Tudela, como decía lo, ya lo decía Tomás, ¿no? Digo los europeos, ¿eh? Porque resulta que Estados Unidos, que apostó por inyectar dinero en su economía, y ahora Japón, tras dos décadas de estancamiento, digamos, y en parte de recesión, empieza a adoptar una política totalmente distinta a la que está, en este momento se está aplicando Europa, ¿no? Entonces dice que va a inyectar aproximadamente unos 430 y tantos mil millones de euros anuales entre este año y el siguiente. Es decir, que casi va a llegar a 1 billón de euros de inyección en su economía. Europa...
¿Quién? ¿Estados Unidos?
No, Japón.
Yens.
No.
¿Euros?
Al cambio.
Son 10 billones.
Ya se ha hecho la conversión.
De yenes. Entonces, lo que quiero decir es que esa política que se ha resultado equivocada en Japón, de austeridad y todo eso, Japón ahora que lo está cambiando, y no, lo que me refería ahora es que en Europa, para la reactivación económica, algo que se puso y que todavía no ha entrado en vigor, se hablaron de 100.000 millones o 120.000 millones de euros para reactivar toda la economía, que es bastante, igual tres veces por lo menos la de Japón. Entonces, ¿qué quiero decir? Está claro de que con esas medidas es muy difícil, yo creo, que en Europa se reactive la economía. Pero hay otro asunto que me parece que sí, que en cierta manera ha cambiado. O sea, me parece que el presidente del gobierno está aprendiendo un poco de economía. Y ya dice que no se puede vivir, decía, que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Y eso ya ha añadido ahora el adverbio siempre. Porque eso, si no, es una estupidez en economía, porque si no, no estaríamos endeudados, claro. Y todos los países tienen deuda. Lógicamente, eso me parece bien, en fin, me parece un cambio sustancial que cambie ese adverbio. Pero hay otro asunto sobre el que eso es un comentario, ¿no? Pero ahora ya me gustaría preguntarte acerca, por ejemplo, de Japón, que tiene una deuda escandalosa del 237% del Producto Interior Bruto. Y España, ¿no?, en estos momentos, pues andará por el, va a llegar al 90 en este, dentro de poco. O sea, quiero decir, hay una diferencia. Sí que es cierto, parece ser, que la deuda en manos de los japoneses es prácticamente toda.
Es muy importante.
Sí. O sea, sin embargo, en España, en el año 2011 era del 53,4%. Y ahora parece que la deuda en manos extranjeras, estoy hablando. En febrero del 2013 ha pasado al 37% y ha subido respecto al mes anterior. Claro, uno aparece y dice, bueno, pues los inversores extranjeros tienen confianza, o empiezan a tener más confianza ahora en España. O sea, hay una pequeña variación. Sí, pero bueno, no es bien a cuento, porque decía Krugman que una entrada importante de dinero del exterior siempre conlleva, quiere decir, calentamientos importantes de la economía, y que es el preludio normalmente de una crisis.
Sí, bueno, el tema de la entrada de inversores no es un tema de confianza, es un tema de rentabilidad.
Eso es nuevo, ¿eh?
Rentabilidad-riesgo.
No, ahora ya
no,
no
es...
Porque
sí que había...
Váyase usted, señor Zapatero.
Había, al 6% había gente. Había...
Y hace 4 meses, ¿eh?
Sí. No, esto es un tema exclusivamente de rentabilidad-riesgo.
Hombre,
una vez pasado el periodo en el que ya estamos tranquilos, o los inversores están tranquilos, de que esto de que el país no va a quebrar,
claro,
de que va a tener suficiente apoyo de
no Europa, tal.
Exacto, pues entonces no hay problema, ya no ves riesgo, porque si no, claro, tendrías que exigir unas rentabilidades muy muy altas, y es un tema de rentabilidad y de riesgo. Ahora están entrando muchísimo capital en España comprando deuda pública española, porque había una previsión de que esos tipos de la deuda fueran a bajar, con lo cual lo que han hecho esos inversores ha sido ganar dinero durante estos meses. Si el precio de la deuda española baja mucho, el dinero extranjero acabará saliendo, porque no les interesará, encontrarán otros títulos a nivel mundial que les den una rentabilidad mayor.
Y es un tema de rentabilidad y riesgo. ¿Y el español fundamentalmente quién le compra? ¿Los bancos? ¿La deuda española?
Sí, la deuda española la compra fundamentalmente los bancos. Sí, sí.
Pero los bancos españoles también los alemanes.
Y con un... Y normalmente con dinero del Banco Central Europeo, que se lo deja muy barato y compran deuda española.
Claro.
Cuanto más baje la deuda española, más posibilidades tendremos de que los bancos empiecen a inyectar dinero también en el mercado a las empresas y a las familias, porque ya no les... Exacto, ya no les es rentable comprar deuda española. Con lo cual, el camino para mí es bastante positivo.
Miguel Ángel, vamos a ver. Yo creo que al señor Rajoy había que decirle la verdad, vamos a buscarla juntos. Me refiero, PP-PSOE, llegar a unos pactos sociales, económicos, y con el resto de los partidos políticos, pues llegar al final, ¿no? Al pacto que tenemos que aceptar todos. La verdad de él, que se la guarde. No, si solamente va a ser la de él que se la guarde, y vamos a buscarla juntos, ¿no? No hace falta que la diga. Y luego, me gustaría preguntarte qué has sentido cuando el otro día has oído que 35 valores del IBEX, los 35 están en paraísos fiscales. Que si eso lo extrapolamos...
33, a Fili, sí, no sé cuál es la otra, no están.
Los otros dos lo justificaban de que estaban también en los paraísos fiscales porque tenían negocios allí. O sea que al final, para mí, están los 35. Y si lo extrapolamos, que no están en el IBEX 35, me imagino que del resto de la bolsa pasa lo mismo.
No, el resto de la bolsa no, porque las empresas más pequeñas no estarán allí. Habrá muchas del mercado continuo también, pero no, preocupante no es que sean los 35 del IBEX, que son los 35 del IBEX, los 40 del CAC de París, los... O sea,
sí.
Es que
los de la City ni los paraísos fiscales
es una cosa que,
y seguimos sin
que
quitarles.
Yo no acabo de... Vamos, se ha mejorado bastante, sí. La verdad es que se ha mejorado durante estos años, pero es que tenía... La situación ha sido tan grave que debería haber sido haber tomado medidas absolutamente radicales sobre el tema de los paraísos fiscales y cerrarlos de una santa vez. Y no había manera. Sí. Hay muchas mejoras con respecto a lo que pasaba en 2007, y también gracias a que ha habido gente que ha dado datos jugándose la vida en algún caso, efectivamente, gracias a eso. Bueno, Suiza ha cambiado bastante. Bueno, Chipre, bueno, pues nos lo hemos cargado gracias a que sus bancos estaban quebrados, pues, o sea, otro paraíso fiscal que desaparece. O sea, ha habido bastante, una cierta mejora.
Perdona, que hay que darle,
pero habría que haber hecho muchísimo.
Perdona,
más.
Que hay que darle un tirón de orejas al controlador europeo, porque no es posible que un país con cuatro duros, sí, a la trueca, un país con cuatro duros llegue a permitir tener un dimensionamiento del sector financiero como el que tenía Chipre. Pues eso ahí, no digan que ni el Banco Central de Chipre, no.
Que tiene Inglaterra, la City es el 10% del Producto Interior Bruto de Inglaterra.
No, pero ahí, no, pero es que el de Chipre era disparatado, el 1000%.
Es que lo hemos hablado 100, muchas veces, y cuando empezó la crisis y empezamos a ver un poco... Todos los sucesos de la crisis lo hemos visto muchas veces, que aquí lo que ha habido durante muchísimos años ha sido una dejadez absoluta, una falta de control total sobre todo.
Posicionamiento neoliberal, dejar los mercados que se regulan solos.
Un carro que iba subiendo y que nos llevaba a todos a la gloria y a...
Bueno, pero en eso, con respecto a la pregunta que has hecho, puedo decir que España...
¿Qué ha hecho quién, Miguel Ángel? Porque no nos ven.
Gerardo.
Perdón, la última pregunta que ha hecho Gerardo es... que España no ha tenido nunca territorio con paraísos fiscales, cosa que Francia, Inglaterra y Estados Unidos sí la tienen. Por eso, mientras estos países no quiten sus mismos paraísos fiscales, que son a los que les interesa, los paraísos fiscales seguirán existiendo. No es una responsabilidad de, precisamente del Estado español.
Teníamos Gibraltar a tiro de piedra y Andorra.
Hablo a nivel mundial, hablo a nivel mundial. Uh-huh. Es que el mantenimiento de los paraísos fiscales hace imposible la lucha contra el fraude.
Claro, exactamente, ahí es donde
es que
voy.
Es imposible porque no puedes controlar, no tienes información y no puedes controlarlo. Entonces, y
mientras no controlemos eso, pues claro, el resto va a seguir yendo de
la mano. Hay Suiza ayudado, ¿no? Que Suiza diera el primer paso a ser transparente.
Ha sido muy, muy importante.
Miguel Ángel, he leído que hace 2 años el paro estaba al borde de la creación de empleo aquí en España. Hace 2 años.
¿Al borde de qué, perdona?
De la creación de empleo.
No sería límite.
Que se truncó por el retorno de la crisis de deuda y por la amenaza de ruptura del euro.
Bueno, aquí hemos tenido 2 crisis. Al final, el tema de la creación de empleo tiene que ver con el crecimiento del PIB. Si tenemos crecimiento cercano al 2%, podemos empezar a crear empleo. Mientras no lleguemos a ese cercano, lleguemos cerca del 2%, esta economía, este sistema económico español no crea empleo. Seguramente ahora mismo seguramente no necesitemos tanto crecimiento para crear empleo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que tuvimos una crisis, una recesión, empezamos a crecer otra vez y estuvimos a punto de llegar a volver a crecer a niveles de creación de empleo. La crisis de deuda, la crisis del euro, una recesión un poco a nivel mundial también ayudó y nos llevó otra vez abocó a una segunda recesión.
Claro, no nos olvidemos de que nuestro paro estructural siempre nos ha llevado a tener el doble de cifras de paro que el resto de la Unión Europea. O sea, cuando la Unión Europea estaba en el 4%, en torno a 4,5%, nosotros llegamos al 9%, un poquitín por debajo, los 8 y pico, que ha sido en el último año antes de entrar de lleno a la crisis económica. O sea, que eso es por lo que decía Miguel Ángel, y apoyo ahí Miguel Ángel Paniagua, el tema de que nuestro sistema productivo...
Ayer lo decía, no sé quién era, en el Congreso, de que, por ejemplo, cuando se habla de que se va a crear empleo sin aumento del PIB, entonces estamos en contra porque se va a bajar la productividad, ¿no? Quiero decir que se sostiene de que a partir del 2% hay realmente creación de empleo neto y bueno, en el sentido de que no baja la productividad, de que sino que aumenta la productividad, aumenta el producto interior bruto y disminuye el paro.
Exacto. A partir, ya te digo, antes de la crisis estábamos alrededor del 2% de necesidad de crecimiento para generar empleo, pero yo creo que después de esta crisis saldremos con una rebaja sustancial de ese porcentaje. Yo creo que alrededor del 1 estaremos creando empleo neto.
Claro, porque como se crea empleo precario...
Bueno, porque hemos ajustado un poco toda la economía a la realidad.
Es que este mes de abril
no es tanto precario, hay la diferencia de valoración de todos los activos, todo ha tenido que bajar al nivel donde estamos.
Este mes de abril se han creado 45.000 puestos de trabajo, pero han desaparecido 15.000 empleos fijos, con lo cual quiere decir que la precariedad en la contratación laboral sigue siendo grande, y esto yo veo una próxima década dentro de esta precariedad. O sea que ahí sí que soy muy muy pesimista en cuanto a lo que va a ser así. El nivel salarial, un 1 y pico% han caído en los últimos convenios de este año, que si le vamos añadiendo al 2 del pasado y al 1 y pico de los precedentes, el poder adquisitivo de las familias españolas está claro, bajo mísimos. Gerardo, ¿querías hacer una última pregunta antes de que Félix...?
Sí, de los 6 ejes de actuación que ha presentado o va a presentar el PSOE, porque me parece que estaban pendientes de lo que ayer dijese Rajoy.
Hoy les presentaba,
me parece que les presentaba hoy. Algo, no sé si le habrán cambiado, me imagino que no, que muy poco.
Me presentaba la letra pequeña hoy.
Sí. ¿Tú quitarías alguno de los 6?
A lo mejor pregúntame...
¿Les dejaremos?
¿Dejarías alguno? No, es una broma. Vamos a ver.
Ha dicho antes que los discutiría al menos, ¿no?
Sí, eso sí, pero por eso digo que se quitaría alguno.
Los discutiría todo. El primero que he sacado aquí la información, no sé si son 6.
6 ejes de actuación.
El primero, totalmente de acuerdo.
Programa de consolidación fiscal.
Totalmente de acuerdo. Ya lo he comentado antes, además, de tratar un poco al Estado desde un punto de vista más empresarial, más... es decir, con una serie de inversiones a largo plazo y otra serie de gastos corrientes o de gastos de mantenimiento y de mantener el Estado, y esos deberían llevar un endeudamiento diferente a más años, con lo que siempre tendrán que estar con déficit, ¿vale? Y a mí me parece bien, me parece además que son dos de las habla de la I más de más I y la educación. Es que es clarísimo que
lo que comentábamos antes de sacarlo fuera de
no puedes parar de invertir en ningún momento.
El segundo, que es facilitar el crédito a la economía real y ese fondo público de 20.000 millones.
Claro, es que ese dinero no existe. El problema que tenemos es que esos 20.000 millones no existen.
Bueno, vamos a ver. Existen, no pero existen. Se les puede dar otra finalidad.
No.
¿Pero por qué?
Porque Europa, porque no es nuestro el dinero.
No, no, con la alternativa que se la venden a los bancos, para evitar que esa morosidad cause un rescate ya, a corto plazo.
Pero eso podría ser una parte para evitar la parte esta de creación de financiación, de empleo, etcétera. Eso no lo pueden hacer.
Bueno, es pero decir, si evitan ya, destrucción...
Los bancos ya pueden dar dinero. Si no lo dan, es porque lo quieren. Es decir...
Bueno, eso es...
No, los bancos ahora tienen cierto nivel de capacidad para dar dinero.
Sí, pero
el problema es que no lo dan.
Están comprando los bonos a 3 años.
No lo dan porque todavía ven mucho riesgo en el mercado. Entonces, a un banco no le puedes obligar a dar dinero, salvo a los bancos nacionalizados. Eso sí.
A mí, yo no creo que vean riesgo solamente, es que piden garantías, y a mí eso me parece muy bueno.
Pero yo no,
toda la vida se ha dado crédito pidiendo garantías.
Yo no es cuestión de garantías, es cuestión de que si, aunque tengas garantías, si crees que no te lo van a devolver, no lo puedes dar. Si no tienes capacidad de devolución...
De reembolso
no lo das, lógicamente.
Como toda la vida, o sea, primero el dinero y luego el patrimonio, ¿no?
Perfectamente, sabes de esto más que yo.
No.
El tercero era una nueva política de empleo.
Bueno, ahí, si se pudiera sacar de otro sitio, algunas cosas no me parece mal. Es echar un ojo al tema de la reestructuración de la deuda hipotecaria de las familias. El crear una agencia financiera pública, estoy totalmente en contra de hacer nada más, porque yo creo que hay suficiente...
Sí, burocracia.
Ya hay suficientes entidades a nivel autonómico, sociedades de garantía recíproca, etcétera, etcétera. Está ICO también, que está soltando dinero a través de las entidades... Vamos a ver, después el tercero, una nueva política de empleo. Dice, para alcanzar una moratoria de los... Este es el programa este alemán. Yo creo que este llega tarde. Si lo hubiéramos hecho hace 3 años, me hubiera parecido bien, fíjate, pero ahora no. Ahora no. Primero porque...
¿Y por qué en el sector del automóvil sí?
En ninguno.
Ahora está vigente en el sector del automóvil.
Pues estoy en contra. Vamos, quiero decirte que estoy de acuerdo con un sistema de estos al principio de las crisis. Primero, porque tienes capacidad para poner dinero para evitar estos despidos, porque claro, aquí hay que poner dinero por parte del Estado. Ahora no lo tenemos. Al principio lo teníamos dinero y además evitas evitas entrar en esa recesión en la que estamos.
Para las concesionarias de autopistas tenemos dinero.
No, es que...
¿Cómo que no?
No,
perdona.
Tenemos dinero... Es que las autopistas son del Estado.
¿Y?
Bueno, pero eso de poner dinero es muy relativo. Porque
habrá preferido mantenerla...
Santiago, aproximate el micrófono.
Hablan, por ejemplo, la idea general es de que...
Feliz.
Ese señor que no pasaría al paro... Pasaría al paro y cobraría un paro, seguro desempleo. Entonces esas cantidades, digamos, las está poniendo el Estado en la empresa y es una persona que está pagando sus impuestos y que sigue trabajando. Y da una posibilidad a la empresa de, mientras tanto, adaptarse, digamos, a los nuevos tiempos o salir de la crisis.
Pero si eso está en el ordenamiento...
en Alemania, quiero decir, con mucho éxito.
No, pero eso está en el ordenamiento español ya. Pero no desde ahora, hace 20 y tantos años o 40 años que eso se puede hacer en España. Es decir, llega un acuerdo con la Seguridad Social, entonces parte se lleva a casa al operario, no se despide a nadie y parte lo paga la... y se van turnando.
Pero eso es en las jubilaciones solo, creo, ¿eh?
No. O sea,
hay acuerdos en el sector del automóvil, sindicatos patronal han firmado ese acuerdo.
Automóvil es una forma clara de que se está haciendo, claro. Pero es que no solamente ahí. Cualquier empresa, y yo hablo por experiencia propia y mi empresa, la única vez que hubo como querían despedir, lo que decían, bueno, pues vais una semana a la mitad de la plantilla a casa.
No es un ERE.
Exactamente igual que lo que hacen los alemanes. Claro,
es.
Reduces jornada y el salario que le paga parte a la empresa y parte a la Seguridad Social, con lo que no te echan. Yo digo que eso, ese punto en el que estáis comentando, para mí es un brindis al sol, aunque hay cosas buenas que se pueden discutir, pero es un brindis al sol. Es decir, no sirve para nada. Y después hay, se pueden ver...
Si sirve, si se pone en práctica.
No, ya, pero que se le tenemos ya, me refiero...
Porque además el Estado no pagaría por el paro, pagaría menos.
Pero
las cargas para las arcas públicas serían menos gravosas.
Yo me refiero aquí, que eso lo tenemos.
Que el PSOE tenemos, habla de una aportación para esto, o sea, que es que él tiene calculado que hay que poner dinero.
Hombre, claro, hombre, para no sacrificar claro, más a las arcas públicas.
Claro, pero mira,
bastante tiene la seguridad social con cubrir los seres que está cubriendo
ahora.
Hay un
artículo fabuloso que dice por qué el modelo alemán fracasaría en España. Aquí está, dos hojas, se puede leer. Y es que ni los sindicatos son iguales en Alemania que en España, ni las empresas son iguales en Alemania que en España, ni los sectores afectados es lo mismo en Alemania que en España, porque en Alemania en el año 2009 bajó el 5% del PIB. En el año 2009 ya aplicó este sistema, con una finalidad que al principio eran 24 meses y después lo fue reduciendo hasta 6 meses. Es decir, que es totalmente distinto, pero que inclusive eso está inventado ya. Me refiero que por eso ese punto.
Sí.
Bueno, pero vamos a ver una cosa.
Pero es un tema de tiempo. Es decir, claro, yo si los hubiéramos hecho antes de empezar a destruir empleo, me hubiera parecido
claro,
bien.
Claro.
Bueno, habría que analizarlo bien.
Siempre se
pero
puede.
Cuando estamos acabando ya la última fase de la destrucción de empleo, como yo pienso, que es donde estamos, ¿vale? Y no hay mucho margen ya de incremento del paro.
Claro, no vamos a echar todo el mundo.
¿No hay más trabajadores ya?
Exacto, pues no me parece. Claro, pues no me parece una medida que aporte nada.
Pero, o sea,
si no va a haber mucha destrucción de empleo, ¿para qué creamos una medida?
Hay una cosa
vamos
que
a dedicar ese dinero a.
Se sigue
no, porque aquí lo que vamos a hacer es salvar empresas. Pocas, ya las,
pero aquí hay una cosa que está clara.
Y dedicarlo a otras
la reforma laboral no ha dado resultado. No sé si la dará, claro. Si ponemos los salarios a nivel 4 euros, como están cobrando en Bangladesh, pues posiblemente de resultado ya haya pleno empleo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que estamos en Europa. Y hay unos mínimos, que es una Alemania no tiene salario mínimo, pero da un salario y Francia sí le tiene y paga. Y Francia está en 1.300 euros. Y aquí son 600 y poco. Lo vamos a ver lo que es que se crea empleo. ¿Pero qué empleo? Es que debemos exigir que se cree un empleo de calidad. Porque ¿quién va a entrar a trabajar con 600 euros? Entrarán muchos, pero no podrán ni consumir, ni pagar la hipoteca, ni hacer nada. Y sobre todo, cuando hay medidas que se proponen, es debatirlas. Y del debate de esas pueden surgir otras. Lo que está claro es que aquí no se propone ninguna. Ni con el anterior gobierno, ni con este. Mucho hay que cambiar el modelo productivo, mucho todo el mundo anda a cambiar el modelo productivo, pero al final el único modelo productivo parece ser que vamos a esperar a ver si la construcción repunta otra vez y tiramos de la construcción, porque no, hay que salvar el día a día. Entonces, ¿cuál?
No, el sector industrial, la exportación, el sector servicios, ahí tenemos, bueno, el sector servicios clarísimo que le tenemos un potencial tremendo y que está yendo muy bien, y el sector industrial vía exportación está creciendo y la pinta que tiene es que va a seguir creciendo durante bastantes años, ¿eh?
Yo las exportaciones, como Europa no salga pronto de la recesión, ya han caído las exportaciones, ¿eh?
Pero la previsión, desde luego, de las exportaciones era lo que nos estábamos manteniendo. En las exportaciones era lo que estaba manteniendo el PIB y de las previsiones del gobierno ha bajado un punto entero en dos meses. Si no producimos, no podemos exportar. Y yo, de todo esto que habéis dicho, que os veo muy ilustrados y muy entendidos, y yo como no me lo estudio ni tampoco me interesa, porque, bueno, ya sabéis, pues soy mujer y además soy muy práctica, pues yo lo que veo es que lo que nos está comiendo es el sector financiero. Y voy a poner un ejemplo de una familia que compró un piso por 120.000 euros, un piso no muy allá, porque en la época de la alza de los pisos, 120.000 euros valían más mierda sobre los pisos. Y le quedaban por pagar 20.000 euros y les echaron a la calle porque les quedaba por pagar 20.000 euros, o sea, ya habían pagado 100.000 más las escrituras, los notarios y demás, todos los gastos y los impuestos. Y resulta que luego ese piso se lo adjudica el banco después de haber cobrado ya su buena parte y luego lo venden 35.000, es decir, el banco ha ganado unas cantidades ingentes de dinero a costa de esa familia, no solo los 15.000 euros de la diferencia que ya no le deben, sino todos los intereses de la hipoteca que ha estado cobrando. Y además luego pues se dirige hacia los avalistas, que son los padres de un matrimonio joven que está en la calle con un bebé en la calle Goya en Madrid. Y les ves allí a las 12 de la noche, ellos limpitos, aseados, educados, gente bien, con su coche de bebé, con su bebé muy atendidito y preparándole ahí en una colchoneta, en una camita, en un portal de un escaparate. Eso es la economía que estamos viviendo. Y como esa es la economía que estamos viviendo, pues todo lo demás, lo de la prima y las cifras y las finanzas y todo eso tan seguro culto que habéis dicho, y todo ese programa que acabo de leer, el de unos y el de otros, todo eso, la gente de la calle no entendemos nada.
Pues, hombre, ahí hay microeconomía, no hay macro solo, ¿eh? O sea, sí, proponer claro, políticas de empleo claro, para que no se vaya gente a la calle.
Que ahora podemos hablar.
No entiende, pero lo sufre.
Ahí está. Entonces, claro, elucubrar y teorizar y vamos a ver y cómo se hace y doctores tiene la Santa Madre Iglesia, es un decir, entre comillas.
Lo de la Santa Madre Iglesia, lo de los doctores.
Luego, aquí nadie mueve ficha. Y la cuestión es que hay millones de viviendas vacías en manos de los bancos que además no pagan a las comunidades de propietarios que están a su vez teniendo que pagar los gastos de comunidad de todos los bancos que tienen pisos y que pasan de todo.
Eso es cierto.
Las empresas no tienen dinero para salir adelante y entonces, o sea, el problema es un problema de los bancos y es un problema de voluntad política de querer regular todo eso. La plataforma antidesahucios presentó una muy buena propuesta que ha quedado casi nada y entonces, pues, mientras no haya voluntad política, ¿y qué pasa con la voluntad política? Que tenemos una mayoría absoluta, absolutísima y tan autocrática que dice, si el Tribunal Constitucional dice que esto no se puede hacer porque va contra la ley, cambiamos la ley, y entonces, pues, estamos ahí. Estamos mal apartados, con prima, sin prima, con IBES, sin IBES. La cuestión es que hay que comer todos los días y hay muchas familias en España que no comen, muchos pisos cerrados, mucha gente en la calle, mucha gente desesperada. Y lo que hay que dar es una solución, de acuerdo con el ponente, que tiene que ser una solución colectiva, pero colectiva ya y de implicarse ya.
Claro. No, hombre, pero yo creo que esto que estamos hablando, más allá de las primas de riesgo y los déficits y la deuda y tal...
No, pero entiendo que las personas que están al otro lado de la radio, pues tampoco hablan.
Bueno, no lo sé, pero también hemos hablado de microeconomía ahora y creo que estábamos hablando de cómo crear empleo, ¿no? No solamente eso, estamos hablando que si hay una propuesta para discutir cómo se puede llegar a crear empleo, o al menos desde nuestra humilde opinión como ciudadanos, instar a los poderes públicos a que se sienten a debatir para cómo crear empleo, ¿no? Y ya estamos un poco, yo creo, que en el mundo de una economía liberal, con unos principios y donde se están celebrando elecciones, está ganando la derecha con esas ideas. Y aquí hay encuestas y el PP mantiene su suelo de un 35% de votos, a pesar de todo el desacato, bajo mi punto de vista económico, que ha cometido en este año y medio que lleva en el poder, ¿no?
Sí, vamos. Entonces, claro, vamos a intentar que los oyentes puedan comprenderlo fácilmente. Es decir, el gran fallo de ayer de Rajoy, desde mi punto de vista, fue que aunque las cifras macroeconómicas sean extraordinarias, y es en lo que se basó,
que tampoco lo son.
Hoy, ya, pero vamos a suponer que lo fueran, pero hoy el padre o la madre de familia que no tiene 70 céntimos no puede comprar una barra de pan. Ese es el gran problema.
No, está claro.
Y el que está sin trabajo, pues no va a tener ningún ingreso. Entonces, de todas estas propuestas que hace el PSOE y que creo yo que se pueden discutir, porque de la discusión pueden hacer la claridad, o sea, y para una vez, en ese sentido, que se aportan cosas para modificar algo, yo creo que hay que mirarlas, pero con mucho agrado, ¿no? En esas cosas que comentabais, en esos puntos que en el programa del PSOE para salir y llegar a acuerdos con el PP, me da la impresión de que es brindis al sol los 60.000 millones porque no los tenemos. Esos 60.000 millones están ahí, como si no supiéramos qué hacer con ellos. Dice, ¿qué hacemos con los 60.000 millones? Aparte que la Comunidad Europea ha dicho ya que no se pueden emplear para lo que pretende el PSOE.
Bueno, qué prisa para decir que no, se da la Comisión Europea.
Sí, sí, el hecho es de que ha sido rápido.
Hace ya dos años, corrígeme si me equivoco, iba a poner 100.000 millones de euros a disposición de las naciones para reactivar el empleo. Oye, no se sabe nada de ello.
Claro, y han ido rápido a decir que eso no se podía
vamos
hacer.
Vamos a quejarnos para una vez que son rápidos. Claro, no vamos a quejarnos cuando nos estamos quejando siempre de
lo
contrario.
Lo que hay que exigirles es celeridad en todo. Para decir que no.
Que el problema de Europa es el retardo que tenemos para.
Yo te pregunto, que a lo mejor no les interesa a los que están al otro lado del micrófono, de la radio, como dice Elisa. Pero yo quiero recordar que había una entidad, una institución que se llamaba Banco Europeo de Inversiones. Sí. También da la impresión de que ha desaparecido del mapa.
Existe, la subdirectora existe, ¿no? sigue cobrando. Es la ínclita, es ministra de Fomento. O sea que Madalena Álvarez,
pues ahí está.
No sabía que estaba.
Y, sí, y pues no es la
y no se le
segunda
ve
labor,
función alguna en este momento. O sea que a mí me parece muy bien.
Hay dinero que llega aquí. Yo he firmado operaciones con clientes de empresas a través de bancos, con dinero del Banco Europeo de Inversiones, pero no mucho. O sea, no hay mucho dinero que provenga del Banco Europeo. Es una especie, como si dijéramos, del ICO de aquí, que pone el dinero para financiar ahora mismo de todo, y los bancos lo utilizan de cualquier manera. No está muy claro. Yo creo que deberían fijar dinero, mucho dinero, para financiar proyectos claros y concretos que se marquen desde ahí, y de eso no se está haciendo.
Incrementar
muchísimo la cantidad que está aportando, claro.
Sí, sobre el otro punto de ese del modelo alemán, ya antes he expuesto mi idea, que estoy, me parece a mí que es también otro brindis al sol. Es decir, que se aplique la legislación actual y veamos hasta dónde puede llegar, pero que se aplique. Otra cosa es que se intente pasar como una cosa nueva lo que ya es más viejo, que tiene muchos años.
No, pero ¿no? Eso sí conllevaría modificar la ley para hacerlo extensible a todo el.
Pero un punto importante. Productivo. Un punto importante desde mi punto de vista en esto que lanza el PSOE es, y se podría discutir, creo, con el PP, es toda la cuestión de impuestos. Es decir, ahí hay una serie de los siete puntos
de la reforma
fiscal que propone el PSOE, se puede discutir. Es que el otro día que leía la noticia de que Amancio Ortega ha cobrado en el primer semestre de dividendos 406,5 millones de euros, el otro semestre cobrará otros 406, entonces resulta que Amancio Ortega son 813 millones de euros lo que cobra en dividendos. ¿Cuánto paga Amancio Ortega por eso? 27%. 27%, y no hay cáscaras. Paga igual el que recibe 24.000 euros de dividendos que el mismo porcentaje
que ya es cobrar euros, ¿eh? 24.000 euros de dividendos no cobra cualquiera.
Claro, bueno, pues paga igual en cuanto a porcentaje que Amancio Ortega, con 800 y pico. Entonces, uno de los puntos que pone el PSOE, que me parece, yo estoy de acuerdo totalmente con él, es equiparar hasta donde sea posible las rentas del capital y las rentas del trabajo, cuando en el IRPF las rentas del trabajo son el 80% más o menos y el 8% y pico son rentas del capital. Entonces,
yo estoy en contra.
No, pero esos son datos. No, yo te digo.
No, yo te digo que yo no estoy a favor de la unificación de las rentas del ahorro y del trabajo. Por
yo tampoco, debería ser inferior en las del trabajo.
No.
¿Pero por qué?
No, porque el ahorro es muy importante para cualquier economía.
Claro.
Es decir, si penalizamos el ahorro, si llegamos a pagar, si sumamos las rentas generales y de las del ahorro, las ponemos juntas, pues habría gente que estaría pagando 40% y pico.
Claro.
Y no ahorraría.
No, vamos a ver. Vamos
¿Para
a
qué
ver.
Voy a ahorrar?
No, vamos a explicar el asunto.
No, es que
es decir, el dividendo.
Y el ahorro es muy importante, porque el ahorro al final es dinero que va para deuda pública, para financiar empresas, porque el dinero que va para financiar todo viene
y al
no
sector,
es dinero que
Miguel Ángel, y al sector, y al sector
el ahorro de la gente.
Y al sector inmobiliario para especular, que es donde ha ido en los años pasados. Pero, tú lo sabes.
Lo que sea. Sí, claro. Pero es que el tema inmobiliario, si se hubiera cortado, igual que algunas inversiones financieras se hubieran controlado y se hubiera puesto límite a algunas cosas, no hubiera pasado esto. O sea, no es que
pero
esté
si,
mal que el dinero.
Nadie quería límites.
Lo que quiero decir es que no está mal que el dinero vaya a las inversiones inmobiliarias. Está bien que vaya a las inversiones inmobiliarias y a las inversiones mobiliarias, a las financieras, al ahorro. Está bien, es que es necesario. Si ponemos coto y no les dejamos hacer cosas salvajadas como las que se han hecho antes de la crisis, pues nunca habrá ningún problema. Y será positivo, ese ahorro siempre será positivo.
Pero vamos,
y lo necesitamos. Y si lo tratamos de otra manera, no habrá ahorro.
Déjame explayar el argumento. Vamos a ver. Uno cuando percibe un dividendo, ya le ha descontado el impuesto de sociedades, que puede ser el 30%.
Correcto.
Es decir, que lo que no podemos hacer es equiparar esa suma que tú aludías, digo, se encuentra también, porque eso sería penalizar el ahorro, ¿no? Pero imaginaros que si no está en el 27% y partimos de la base de que debe colaborar más el que más tiene, y pues seguimos poniendo el ejemplo para que nuestros oyentes puedan seguirlo, si resulta que pasamos del 27% que paga Mancio Ortega por sus dividendos, que se los descuentan automáticamente, pues después nos quejamos que se meten en la SICAP y se desaparecieron todas, ¿eh? Entonces ahí es automáticamente, en cuanto recibe los dividendos, el 27% se le descuenta.
No,
bueno,
no,
18, sí,
sí. El 21.
21, bueno, se subieron 3 puntos.
Y luego cuando presenta la declaración, paga el 3.
Claro, pero tiene que pagar el 27, ¿eh?
Correcto.
Entonces, si por ejemplo son 800 millones más o menos lo que va a percibir de dividendos a Mancio Ortega, si le subiéramos 3 puntos, serían 24 millones. 24 millones, ¿eh?, de euros significaría, solamente hago la referencia de que por 5 millones de euros el centro de investigación Príncipe Felipe de Valencia despidieron líneas de investigación e investigadores por 5 millones de euros. Ahí hemos conseguido. No se va a empobrecer el señor Amancio Ortega. Porque yo no digo modificar todo lo otro. Es que yo no digo modificar todo lo otro.
Hay un problema con los muy ricos, que es que tenemos que ser conscientes de ello. Es que tú puedes decir, es que yo quiero que el señor Amancio Ortega, porque como tiene más que todos los demás, mucho más, que pague muchísimo más que todos los demás.
No, que no muchísimo, subirte el punto.
Lo que quieras, lo que quieras. Más,
lo podía haber puesto directamente.
Corres un riesgo que no cobrar absolutamente nada. Porque es muy fácil para una persona muy rica cambiarse y trasladarse de aquí a cualquier país del mundo.
Si se lo descuentan automáticamente, no.
Santiago, vamos a traer el capital para el próximo.
Si se lo descuentan automáticamente, no.
Es que Inditex se puede ir a... Y se puede ir a... A Marruecos, a Francia, a Panamá...
Nos quedan 2 minutos, ¿eh?
A donde sea. Es un riesgo... No, ahí hay que ser muy fino porque como te pases un poco, pierdes todo.
Claro, y tú te crees que si tiene que pagar un 3% más a Mancio Ortega, el Imperio Inditex se iba a ir.
Fijaros otra cosa, soy más favorable. Yo creo que conseguiríamos más de la gente muy rica si se lo pidiéramos que si se lo quitáramos. Fijaros, lo tengo, es una cosa que pienso desde hace mucho.
Yo les veo y tienen una cara de altruistas que no pueden con ella. Se me parte el alma cada vez que los miro.
Es que las cosas, a lo mejor no es una cosa natural. No digo que sea que ellos por naturaleza sean así. Digo que si se lo pidiéramos, seguramente obtendríamos más.
Por favor.
Pero es que las cosas se piden por favor.
Pero es que puede ser excesivo un
75%. Por lo menos siempre he pedido las cosas por favor.
Pero mira, puede ser excesivo un 75%, que es lo que ha pasado en Francia, un 75%.
¿Y qué pasa?
Entonces,
pues que
claro,
entonces no cobran nada.
Pero es que estamos hablando aquí de 27 pasar al 30. Al 30. Entonces,
ya el 27 ya es mucho, ¿eh? Ya te lo digo que el 27 ahora mismo me parece mucho.
¿Puedo decir solamente una frase que es que el día 1 de mayo
54 en el impuesto sobre la renta, en la renta del trabajo está en 54?
Bueno, es que eso es un atraco.
Me gustaría decir la frase que el día 1 de mayo
que lo pague, no le he visto yo decían, no le he visto soltar un duro.
En Alemania hay una
fundación importante.
Y era menos trabajo precario. Para que nos demos cuenta que no Alemania tiene todo bien.
No, sí. Yo creo que ahí, sabes lo que ahí yo estoy
más de acuerdo compañeros
con Garrigues Walker, que decía: cambiemos esto porque si no cambiará en contra nuestra. Eso sí, ahí sí que pueden entenderlo. Yo creo de que si, que lo tienen que cambiar ellos, porque si no lo cambian ellos lo van a cambiar los otros, o lo tendremos que cambiar nosotros en contra suyo.
Yo eso de que decía Miguel Ángel de pedírselo, que a lo mejor no lo dan, he visto un vídeo que pulula por ahí por YouTube, por la red. Una chica diciéndole: señores, es político, tenemos un boquete así en la economía, además de un gesto. Dice: muy grande, muy grande, muy grande, y ahora resulta que la culpa la tenemos nosotros. Dice: yo tengo 150 euros en el banco, y ante mi desesperación dice: quería irme a Cádiz a comer unos pescaditos, ¿me ayudan? Pues es un poco esto, o sea, yo no cuestiono que serían cuestiones de teoría económica, de esa alta economía, pero no deja de sonrojar que el señor Mancio Ortega se ve 420 millones de euros de dividendo, que el señor Alfredo Sáenz se vaya de Banesto con la aureola de un gran gestor y se lleve 88 millones de euros de pequeñísima indemnización. En fin, no sé. Compañeros, esperamos que hayamos acercado algo de luz a nuestros clientes, a pesar del escepticismo de Elisa, porque no hemos hablado solamente de macroeconomía, también de microeconomía. Pero bueno, por ver en dónde se puede apuntar o se puede ver un atisbo de solución. Por cierto, empresarios y patronal llegaron a un acuerdo muy bueno, unilateralmente, los dos o bilateralmente, que entraba en vigor el 1 de enero de 2012. y que hubiese aportado, iba por el camino este que hemos estado hablando. Y automáticamente el gobierno se lo cepilló con una reforma laboral donde no le queda nada al trabajador, nada más que miedo. Muchas gracias, señoras y señores oyentes, por estar al otro lado de la radio, en cuya sintonía les dejamos. A vosotros, compañeros, gracias, como todos los jueves. Miguel Ángel, un placer tenerte aquí, como siempre.
Gracias.
Hasta la próxima. A ver si compartimos todos tu optimismo. Ojalá sea así.